Hola, hoy estamos con el profesor Mario González para hablar sobre un diplomado que él acaba de terminar con la OEA y para conversar un poco sobre educación, sobre autonomía y tecnología. Entonces, pues lo primero, profesor Mario, si usted quiere hacer una introducción de su persona, por favor.
Bueno, gracias Álvaro. Simplemente pues soy profesor del Politécnico Gran Colombiano hace 23 años. Típicamente pues en la primera etapa, digamos así, mi facultad base pues fue la Facultad de Ingeniería, y de hace 3 años para acá pues la característica de las materias que yo tengo a cargo, como es planeación estratégica específicamente, pues estoy asignado al departamento de administración. Ya les había dicho, mi enfoque en este momento o mi fortaleza está académicamente y como docente en las materias de planeación estratégica.
Perfecto, profe, muchas gracias. Ahora, profe, digamos que estoy enterado, estamos enterados que usted acaba de terminar un diplomado que dictó la OEA o que se hizo a través de la OEA sobre tutoría virtual, un tema pues que si uno se pone a pensar, para usted de pronto, o cómo decirlo, es un poco extraño que una persona como usted, que no trabaja temas de distancia, se haya interesado por esos temas. Entonces sería interesante que nos comentara un poco las motivaciones, las expectativas que tenía antes de comenzar el diplomado, un poco de lo que sucedió durante el diplomado, las cosas buenas, las cosas malas, y como una conclusión de qué le dejó ese diplomado, qué cosas importantes que quiera compartir pues con la comunidad de profesores y de estudiantes en general, que son quienes escuchan estos audios.
Perfecto, sí. A ver, el diplomado pues es un otro diplomado que está orientado por la OEA. Aquí en Colombia fue desarrollado a través de la Universidad del Rosario, y nosotros tuvimos aquí en el Politécnico la oportunidad, tengo entendido, 11 docentes de hacerlo. Entre ellos, pues me contaba yo, valga la pena, pues le agradezco a la universidad pues la oportunidad que me dio, porque realmente fue una experiencia gratificante. El diplomado estuvo estructurado para ser desarrollado en 12 semanas. Y en las 12 semanas se trató un tema básico: la calidad en la educación. Era el tema, el eje central. Es decir, alrededor de ese eje se desarrolló el diplomado, y pues obviamente el énfasis o el enfoque del diplomado era desarrollar la tutoría virtual, es decir, capacitación de tutores virtuales. Mis expectativas, pues desde el comienzo pues tenía toda una serie de expectativas, porque para mí era una experiencia nueva en cuanto pues la tutoría virtual. Ya pues de hecho aquí en la universidad hace años venimos manejando las herramientas, como inicialmente el AT, después ahora tenemos el Moodle, que son herramientas pues que de alguna manera para mí se ha constituido una gran ayuda para el proceso de aprendizaje y enseñanza, puesto que nos permite tener herramientas basadas en tecnología que, en el caso mío, me ha facilitado mucho el proceso. Les he visto toda la serie de ventajas y yo he tratado de aprovechar al máximo estas herramientas. Esa era mi primera experiencia. Ahora, realmente el diplomado hicimos, ¿cuál es el objeto de esta charla? Pues me pareció muy interesante, verdaderamente interesante. Mis expectativas fueron superadas con creces. Es decir, en la estructura del diplomado que estamos hablando, se manejaban dos aulas: una aula de contenidos generales llamada la aula AG, y otra aula AC con C, que era contenidos específicos. Típicamente en la segunda aula AC era donde hacíamos las simulaciones. Típicamente manejamos todos los materiales que nos dieron. Como les decía inicialmente, el enfoque estuvo a manejar un tema que era la calidad de educación. Pues obviamente ahí la calidad de educación se daba en la educación, en el bachillerato se tomaba como referencia pues la escuela, y todo el tema de educación y la complejidad del tema de la calidad a ese nivel. Y en el aula de contenidos específicos AC se hacían toda una serie de prácticas simulando y manejando todas las herramientas que tiene el portal. De hecho, pues una de las cosas que me llamó la atención fue el diseño del portal de la OEA, muy sencillo, muy bien manejado, tiene muy buenos recursos, es decir, tiene una muy buena construcción, y para mí pues fue una excelente experiencia, como les decía. De los aspectos que yo destaco, que me impactó mucho en el caso mío, el manejo de la tutoría, es decir, cada curso, pues tengo entendido, estaba constituido por 20 alumnos, obviamente localizados geográficamente en diferentes partes del país. Fue un diplomado realizado para toda Colombia. Y la tutora que yo tuve, una señora argentina, Karina Grisolina, desde el primer momento me fascinó la manera como nos acompañó durante todo el proceso, es decir, no hubo día ni momento que ella no estuviera pendiente de todas nuestras inquietudes, es decir, me llamó la atención que ella se anticipaba inclusive a los requerimientos que se le querían manifestar, y la oportunidad, la pertinencia, el material de las respuestas, es decir, todo lo que fue la estructura de la tutoría desempeñada por ella me pareció fascinante, es decir, se me hizo muy sencillo el manejo de todo el curso gracias a ese acompañamiento. Tanto así que en experiencia mía, por ejemplo, yo comencé la segunda semana después de haber comenzado todo el mundo el curso, porque mi clave de acceso no me la enviaron la primera semana como a todos mis demás compañeros. Entonces, la segunda semana yo ingresé, es decir, ingresé tarde, pero sin embargo, eso no fue impedimento para que desarrollara todas las actividades, me pusiera al día y desarrollara todo y cada una de las actividades de una manera muy, llamémoslo, amigable. Y sí, es decir, puntos negativos no le encontré proceso, al contrario, fueron experiencias todas muy gratificantes, pero yo sí hago énfasis en la tutoría, porque para mí fue determinante el tema de la tutoría.
Profe, digamos que es una cosa curiosa lo que sucedió ahí, me parece a mí, por lo que usted cuenta, porque el tema del seminario o del diplomado era precisamente tutoría, ¿cierto? Entonces, una cosa que me parece a mí muy curiosa es que ustedes estaban aprendiendo sobre tutoría, pero por lo que usted dice, siento yo que la experiencia que usted vivió como estudiante, en esa experiencia encontró el valor de la tutoría misma. O sea, mucho como que usted aprendió por un lado lo teórico, pero también en lo práctico lo evidenció y lo vivió y vio la importancia. A mí me gustaría, de esta conclusión que usted hace, o sea, de la importancia de la tutoría, resaltar que el tema de la tutoría pareciera ser uno de los elementos fundamentales en la educación con este tipo de tecnologías, es decir, en educación a distancia mediada por tecnologías, parece ser una cosa fundamental, por lo que usted mismo vivió. Me gustaría preguntarle, dentro de su quehacer de docente en la educación presencial, ¿ve alguna aplicación de lo que aprendió en ese quehacer en lo presencial?
Sí, claro que sí. Precisamente, ya pues, es decir, como hemos venido manejando las herramientas, inicialmente el AT y ahora el Moodle, y el Moodle tiene una serie de componentes que son iguales a los que manejamos durante el diplomado. Por ejemplo, caso específico, los foros. El manejo de los foros es algo que yo ya voy a poner en práctica gracias a la experiencia que tuve en el diplomado, porque los foros, pues, dentro del Moodle, pues también están como un elemento básico en todo el proceso. Entonces voy a aprovechar lo aprendido y la experiencia que acabo de comentar para ponerla en práctica, pero a través del Moodle y especialmente por ejemplo el manejo de los foros.
Eso significaría que en sus clases presenciales, ¿cierto? ¿Usted piensa hacer una labor de tutoría y de seguimiento del estudiante a través de la plataforma, aunque tengan las clases presenciales? O sea, me parece importante, si es que estoy bien, si es que le entendí bien, me parece importante resaltar ese hecho de que, aunque es una clase presencial donde uno supuestamente ve al estudiante y puede conversar con él, pero usted encuentra un valor en la herramienta para poder hacer una tutoría y un acompañamiento de una manera similar, me imagino yo, a la que usted recibió con esta profesora, por supuesto, en unas condiciones distintas, porque su diplomado lo tomó completamente a distancia, usted nunca, digamos que conversó con ella presencialmente, pero entiendo yo que usted sí ve un valor de la tutoría incluso en lo presencial.
Indudablemente sí, claro. Es decir, pues, en el proceso presencial, yo pienso que estos recursos son básicos para mejorar el acompañamiento y la calidad del proceso. Sí, de hecho, pues, yo a través de estas herramientas, pues, yo pienso que las tutorías virtuales, pues, colaborar mucho en todo lo que es el tema del proceso.
Ahí viene otra arista, digamos, del tema de ser tutor y de estar pendiente de los estudiantes, y es, digamos, el esfuerzo requerido. Porque si uno va a estar pendiente de un grupo de los estudiantes, y estamos hablando de lo presencial, es decir, de sus clases, seguramente eso le va a significar más tiempo o no, o cómo ha visto esa parte del esfuerzo que usted va a necesitar para desarrollar esas actividades en la plataforma de tutoría en sus clases presenciales.
No, de hecho, pues, al contrario, como que desde el nuevo esquema que está manejando la universidad, para mí, por ejemplo, el tema del espacio de las clases, los 90 minutos de la clase en el aula, pienso que se puede dar un sentido totalmente diferente, que aprovecharlo para enriquecer el tema, discutir, compartir ideas, es decir, enriquecer todo el proceso. Y a través de la plataforma se pueden realizar muchas actividades que sirven para mejorar, por ejemplo, el caso del proyecto de aula. A través del curso presencial se desarrolla un proyecto de aula, y entonces en ese proyecto de aula, a través de las herramientas de tecnología, se puede mejorar todo el desarrollo del mismo proyecto, es decir, las inquietudes, aclaraciones, comentarios, que haya lugar para el desarrollo del proyecto a través de la plataforma, es el escenario que para mí me parece el mejor. Ahora, que requiera más tiempo, pues no pienso, ¿no? Pues en un momento dado, yo pienso que así requiera más tiempo desarrollar esta labor, lo amerita, porque se está mejorando el proceso, y yo pienso que se está logrando mejores resultados utilizando las herramientas.
Profe, hablando de la plataforma que nosotros tenemos, que es Moodle, ¿usted considera que esa plataforma tiene todos los elementos o los elementos suficientes para hacer una buena tutoría?
Sí, de hecho, pues, en todo ese tiempo que lo hemos utilizado, a mí me ha parecido muy buena herramienta, excelente herramienta, y considero que sí, por ejemplo, es decir, me explico, utilizando la herramienta, el Moodle, por ejemplo, todo el material, lectura, referencias, actividades, tareas, el alumno las desarrolla y las consigna a través del Moodle. Y tiene muchas ventajas desde algún punto de vista para el docente. Todas las participaciones de los alumnos quedan consignadas en la plataforma. Queda evidencia, queda registro de todo lo que se está haciendo ahí. Y eso también es una gran ayuda. Dos, el alumno en todas sus tareas, pruebas, parciales, o quizzes, como quieran llamar, los puede realizar, ya no tienen la dependencia física, y para uno permite que los quizzes y demás actividades programarlas y dejarlas abiertas un tiempo considerable para facilitar al alumno y desarrollar sus actividades. Por ejemplo, eso es un cambio en todo el enfoque que tenemos, es decir, el concepto aquel de que los parciales o quizzes se desarrollaran en el salón y el profesor se volvió un controlador. Sí, porque se partía la desconfianza hacia los alumnos. Ese tema hay que superarlo, es decir, se parte de que tenemos una confianza y se confía en los alumnos. Que el alumno pueda desarrollar sus tareas, sus quizzes, con otro grupo de compañeros, con libro abierto, pues es la idea del nuevo proceso. Y que eso enriquece, es decir, ya no tiene que estar sometido a la presión de un parcial intimidatorio o de un quiz que buscaba de pronto, más bien era... un objetivo de enseñanza presencial, sino de represión, de pronto, en un sistema totalmente controlador. Para nosotros los profesores es un reto, que yo pienso que es el principal reto a superar, en la posición nuestra como represores, controladores dentro del aula. Ya hoy la idea es que en un ambiente de autonomía es cuestión del alumno que verá si acoge las propuestas que uno le hace y tiene todo a su disposición trabajos, talleres, lecturas, y él está en libertad de desarrollar el trabajo a la hora que quiera, donde quiera, con quien quiera, y eso,
pero desarrollarlo,
exacto, hacer las cosas, pero no estar ahí bajo la espada, o la mirada severa del juez, que era el controlador, o el profesor convertido en policía, eso ya desaparece, le facilita a uno el proceso, el mismo sistema le califica a uno las tareas, las actividades. Me parece una ayuda estupenda para uno como
profe,
docente.
Digamos que dentro, como usted bien lo mencionó, hubo un grupo de profesores del Politécnico que fue a este diplomado. ¿Qué cree usted que se debería hacer? ¿Qué piensa usted que debería hacer ese grupo de profesores para de alguna manera transmitir el aprendizaje que recibieron, su experiencia y todo lo que aprendieron a otro conjunto de profesores o al resto de comunidad de profesores que hay en la institución?
No, yo pienso que de una manera que podría esto rendir fruto sería socializar la experiencia que tuvimos, quienes estuvimos en el diplomado. De ahí, como le digo, cada uno podemos tener un resultado diferente, pero la idea es que, como en el caso mío fue gratificante, yo creo que socializar mediante charlas, intercambiar opiniones, yo creo que podemos colaborar para que el resto de compañeros docentes puedan aprovechar la experiencia nuestra y ser multiplicadores de esa experiencia. Ya que tuvimos la oportunidad nosotros de estar en el diplomado, pues la idea es servir de multiplicadores para que los demás profesores que no han hecho o no tuvieron la oportunidad de hacer por ahora el diplomado, pues puedan compartir la experiencia nuestra, el resultado que cada uno tuvimos desde nuestro punto de vista personal en el ejercicio docente.
Perfecto, profe. Digamos que ya con esto creo que cerraríamos esta parte del diplomado. Me gustaría conocer su opinión sobre tres aspectos, no necesariamente hablando del diplomado, sino en general de su experiencia como docente. Y es, uno, ¿qué opina usted de lo que debería ser la educación superior? ¿Cierto? Dos, ¿qué opina usted de lo que es o debería ser la autonomía del estudiante, que usted la mencionó antes, pero me gustaría que de su definición propia, personal, que tiene de autonomía? Y tres, del tema de tecnologías en la educación. Entonces, empecemos por la educación superior, profe. ¿Qué opina usted, qué cree usted que debería ser la educación superior?
No, pues, para mí la educación superior debe estar en capacidad de darle al alumno, que sea las aulas, las herramientas fundamentales para que el alumno pueda desempeñarse en el entorno empresarial laboral nuestro. Independientemente de un tema que se ha manejado mucho en la universidad, que es el enfoque hacia el emprendimiento, también es importante que el alumno no necesariamente tenga que ser empresario, tener esa orientación de emprendimiento, sino simplemente en su rol de desempeño laboral profesional pueda tener toda una serie de herramientas que le permitan desempeñarse con relativo éxito en un mundo competitivo como el de hoy. Es decir, la educación superior debe proporcionar al alumno capacidad de ser flexible, capacidad de aprender, desaprender, que es un tema que en el momento actual hay que revaluar también. Por ejemplo, en el caso de nosotros los profesores, la pertinencia y la oportunidad de lo que estamos enseñando, ¿será que estamos enseñando elementos, por decirlo de alguna manera, pertinentes y oportunos para lo que es la realidad del mundo? Y ahí toca comenzar también a otros revisar lo que estamos haciendo, si es realmente lo que requiere el profesional, lo que requiere el entorno nuestro colombiano, porque a veces somos muy dados a utilizar modelos extranjeros, ¿no? Pero, y teorías, doctrinas y libros y fuentes extranjeras, pero desconocemos que es que nuestro país pues tiene unas características muy propias. Nuestra economía, por ejemplo, está basada en las pymes, y somos muy recurrentes en siempre estar hablando de grandes empresas cuando nuestra realidad no es de grandes empresas, es de pymes. Y yo pienso que nos toca ahí es redireccionar muchas de nuestras propuestas es hacia el tema de la realidad nuestra. Eso es lo que yo pienso, y la educación superior pues debe encargarse y brindarle al profesional nuestro ese tipo de cosas. Ahora, desde el punto de vista de la autonomía,
sí,
la autonomía pues es otro reto. Es decir, tal como lo planteó la universidad, la autonomía desde el punto de vista docente-alumno requiere toda una revisión de todos los conceptos y de todas las acciones. En el caso de nosotros los docentes, por ejemplo, la autonomía requiere un cambio en el rol nuestro, es decir, ya nosotros, y lo había mencionado inicialmente, ya nos toca despojarnos de ese papel de controladores, partir de la desconfianza de ser alumnos, que por ejemplo, que los alumnos van a ser copia, que el alumno es un tramposo. Hay que partir del otro supuesto. ¿Por qué no partimos de la base de que los alumnos no hacen copia y que nosotros no somos controladores si nos acompañamos al alumno en el proceso? Ahí también nos toca bajarnos de la nube, de creernos que estamos por encima de los alumnos y que somos los dueños del saber. Ahora también debemos cambiar el rol y estar dispuestos a que el alumno nos cuestione, pues alrededor de el tema específico que manejamos cada uno. Y el alumno pues también es un proceso complicado y eso llevará tiempo, tal como estando en la universidad, es hacer entender a tanto docentes como alumnos que la autonomía tiene una serie de responsabilidades y obligaciones que se contraen bajo el concepto de autonomía. Entonces, el tema es interesante, pero yo pienso que debe llevar tiempo y para mí, principalmente, la mayor parte de del éxito o el fracaso del tema está en los profesores, en nosotros, porque nosotros tenemos que marcar el camino, mostrar el cambio. No podemos estar esperando, por ejemplo, que los alumnos, clásicamente como se ha manejado la concepción de la educación, es que se tienen que acomodar al profesor. No, al contrario, uno tiene que entender es que uno debe acomodarse a lo que son los alumnos. Debemos preocuparnos por saber qué características tienen los alumnos en este momento, cuál es la tipología de los alumnos que están llegando, saber en un momento dado cuáles son sus intereses, que eso tiene que ir más allá de la simple tarea de transmisión de datos o información. Y ahí hay todo un tema que a nosotros nos debe ser competencia nuestra. Y típicamente para mí el tema de autonomía, para nosotros como docentes, es todo un reto. Cambiar toda la concepción, por ejemplo, las evaluaciones. El tema de la evaluación, la evaluación siempre se ha convertido como en el mecanismo represor de parte del profesor hacia el alumno. Era la manera como yo castigaba de pronto un mal comportamiento en clase. Pero ese tema pues hay que totalmente revaluarlo, porque la evaluación debe ser una herramienta que ayude más bien al proceso y partir de la confianza, que es un tema que hay que manejar, el tema de confiar en la gente. Nosotros siempre partimos del tema es que desconfiamos de los demás en cualquier tipo de actividad personal, social. Entonces partimos de la desconfianza, y la desconfianza crea son barreras. Y en un proceso de autonomía como este, pues la idea primero es partir del concepto de la confianza.
Excelente, profe. Finalmente, sobre el tema de la tecnología y la educación, pues de pronto mezclándolo con el diplomado, que fue un diplomado donde se usó o se midió con la tecnología y el uso que usted ha tenido de la tecnología, ¿cómo ve usted el futuro de la educación y del uso de la tecnología en la educación?
Pues a mí realmente no hay nada más que hacer, es decir, todo está dado por el avance tecnológico, y el avance tecnológico nos brinda muchísimas oportunidades, inmensas oportunidades. Es decir, más en el caso nuestro, ¿no? Nosotros fuimos de la época que estuvimos en la universidad cuando no estaban los computadores. Es decir, nosotros somos de la versión anterior. Y yo he entendido las inmensas posibilidades que brinda hoy en día la tecnología. Por ejemplo, ya hay restricciones de tiempo y lugar para acceder al conocimiento. Esas barreras que en un momento dado bloqueaban todo un proceso, hoy en día ya no existe. La tecnología brinda múltiples oportunidades. Además, yo pienso que el estudiante de hoy en día es un estudiante típicamente multimedial. No es el alumno, no es el tipo de alumno que fuimos nosotros. Los alumnos de hoy en día son multimediales. Entonces, en el proceso de enseñanza, por ejemplo, medios como el video, ese tipo de elementos que nos brinda la tecnología, yo pienso que son importantísimos y nos van a servir a nosotros como grandes aliados para mejorar todo el proceso. Entonces, hay infinidad de recursos a través de la tecnología. Es decir, hoy en día ya no sufrimos por falta de información, recursos y de posibilidades. Al contrario, hoy nos toca ser selectivos y saber encontrar dentro de esa gran posibilidades que tiene, esa gran oferta que hay de información, cuál es la pertinente y la oportuna para nuestro proceso. Pero La tecnología para mí es un punto clave, es decir, y eso es otro reto para nosotros los profesores. Un profesor que no maneje tecnología hoy en día, pues desafortunadamente está por fuera. Es decir, está por fuera del mercado y de toda posibilidad, porque el tema es tecnológico. Además, que hay que entender que la tecnología también es una gran ayuda para uno en su proceso como docente. Entonces, es decir, lo digo claramente y para mí es clarísimo que la tecnología es base fundamental del proceso que está hoy y a futuro, y cada día adquirirá mucho mayor importancia.
Muy bien, profe. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Y esperamos
que nos llegue la fiscalía.